En alguna parte de Buenos Aires hay un lugar en donde la hamburguesa es comida de reyes y los caballeros luchan por defender su esencia. Demos por iniciada una nueva reunión en El Castillo Blanco.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva transmisión acá del Castillo Blanco, número 4. Mi nombre es Alejandro Burrell Kid, estoy acá con Sandra. ¿Cómo andás, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Muy bien. ¿Se escucha bien o se cagó de nuevo?
No. Yo ahora lo escucho bien, creo. Hay problemas técnicos.
Estuvimos lidiando, Sandra, el pobre, acá en el estudio, con unos temitas tecnológicos de audio que se escuchaban medio raro, pero bueno, sepan disculpar si escuchan o notan alguna diferencia para peor. Hoy es sábado, me gusta este horario, este día, fin para grabarlo. Antes lo hacíamos... Este es el cuarto episodio, los primeros los hacíamos en las semanas, después de laburar, con todo el coso encima. Estaba bueno, igual se disfrutaba, pero sí. Esto me gusta más. Sábado venimos de grabar un AutoKid, sí. A modo de primicia. En realidad no sé qué va a salir primero, si esto o el AutoKid, el capítulo en mi canal. Pero bueno, fuimos a filmar una nueva hamburguesa.
Un poco tocado, ¿no? Quedamos...
Sí. Si estamos lentos, sepan disculpar. Es todo producto de ese capítulo. Ya lo van a ver. Comimos una hamburguesa cuádruple. El AutoKid, para el que no está al tanto, que yo calculo que la mayoría sí, es comer hamburguesas de McDonald's, de Burger King, de Wendy's, de cadenas yankees. Las hamburguesas que salen, probarlas, hablar un poco. En este caso decidimos ir un poco más allá y combinar dos hamburguesas. ¿Lo cuento esto? Sí.
Adelanto.
Sí. Comer dos hamburguesas de dos cadenas distintas y las mezclamos en una, y eso es todo lo que voy a decir.
Así perfecto.
Estamos muy llenos, pero contentos.
Interesante.
Sí. ¿Qué onda? Bueno, hoy tenemos alguna que otra pauta. Sí. No es tan libre como el otro día, pero no dejamos de ser vagos y de dejar todo librado un poco acá en la improvisación.
Tuvimos la semana pasada un festejo, ¿cómo se dice? Un ágape, un encuentro,
una juntada, medio que se usa, sí, no sé.
Claro.
Nos juntamos a modo de festejo de fin de año, por un lado, y también para festejar lo que fue mi cumpleaños, que fue el 10 de diciembre, y el cumpleaños de Burger Company, que es la hamburguesería en la cual nos juntamos, precisamente, en el barrio de Palermo. Nos juntamos el día jueves, desde las 19 horas en adelante, hasta tipo las 12 de la noche. La idea, es la segunda vez que lo hago ahí, y ya lo hicimos en un par de hamburgueserías. Sí.
Estalló de gente, estaba
sí,
una cola,
sí, sí,
daba la vuelta.
Por suerte sí, a nivel, digamos, convocatoria, que es un poco la idea, ¿no? Que venga gente y que funcione un poco eso. La idea es conocernos. Hay muchos de los que siguen el canal que dicen, a ver cuándo nos juntamos, avisa tal cosa. Bueno, ahí está. Ese es el propósito principal, o sea, vernos un poco las caras, saludarnos, qué sé yo, ¿viste? En definitiva, la gente que viene siguiendo esto, lo que hago, lo que hacemos, genera una especie de relación, por así decirlo, entre comillas, por supuesto. Y está bueno compartirlo, a mí me gusta conocerlo, che. Entonces conozco a alguno y me dice, che, yo soy el que te habló desde... Había un pibe, por ejemplo, que estaba cuando yo estaba en Estados Unidos, llegó creo que un toque después, iba como siguiendo mis pasos. Entonces, tipo, yo fui a Five Guy y a los dos días mandé una foto de Five Guy.
Claro.
Y después estaba en Joe Junior. Y así, yo soy el que te manda la foto. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andás?
Sí, sí.
Está muy lindo eso. La idea...
Está bueno ponerle caras, ¿no? De repente a quien te manda un mensaje que se llama, no sé, y te dice, che, tal cosa. Yo te mandé, ¿viste? Que te dicen, te mandé lo de...
Yo les pregunto, ¿quién sos? Decime quién es tu usuario, ¿viste? Como claro. Para ubicarlo. A veces lo ubico, a veces no. Los que más me hablan, como que por supuesto ya me acuerdo, fija.
Claro. Mucho y, chico también, niño, ¿no?
Mucho niño, sí.
Niño fan del canal.
Sí, sí, me siento, hay una especie de topa, me siento en el momento.
Sí, sí, claro, claro. Vienen con sus padres.
Está buenísimo. Había un chabón que me habló, que me regaló, bueno, un divino, me regaló una entrada. El chabón toca en una banda y tocaba la semana que viene. Me regaló una entrada para que lo vaya a ver, si podía ir y todo. Bueno, re agradecido, por supuesto. Y estaba con un pibe. Y le digo, ¿vos también tocás en la banda? No, es mi hijo, me dice. Boludo, ¿cuántos años? Bueno, la cuestión que nada, se llevaban 15 años, pero parecía más chico el padre, parecía más chico y el pibe parecía un poco más grande.
Claro.
Pero no, estaban los dos consumían el canal, y después había otro padre con más pinta de padre, con un pibe más pibe. Y nada, qué sé yo, es loco, sí, van chabones más grandes, metalero, no metalero, sí. O sea, había hasta empleados de McDonald's que me siguen, les mando un saludo, son unos capos. Y están ahí y nos vemos, charlamos, intento charlar un poco con todos, o por lo menos con todos los que se acercan a saludarme Algunos nos trajeron unos regalitos. Bueno, muy buena onda. Estuvo Sanders, estuvo Marce de Burger Love.
Estuvo Gerardo de Burgertify.
Estuvo Gerard de Burgertify. Estuvo Lautaro.
Sí, también.
De ¿Dónde está mi hamburguesa? Que llegó, bueno, ahí sobre el pucho, que venía de otro evento. Muy lindo, divertido. La idea era comer hamburguesas. Están, como que, no sé, metimos en el evento las dos hamburguesas, como calculo yo que son las más vendidas o más aclamadas, entre comillas, de las redes sociales, que es la que hice yo, la Kid Coy, la Master Co, que es la otra, la última que sacó Burger Company, que está terrible.
Sí.
La idea era que si comprabas una de esas dos hamburguesas, te venía con una cerveza de regalo.
Me reclamaron un poco los sorteos, ¿puede ser?
Sí,
me mandaron
también
un par de mensajes tipo, che, ¿qué pasó con el sorteo de Burger King?
No, pasó lo siguiente. El evento pasado sorteamos una barbaridad de growlers, que es este jarro, en el cual, bueno, es un jarro de casi 2 litros que te viene con cerveza. Sorteamos 20 de esos, porque en teoría eran 20 unidades las que habían pedido, pero resultó que eran 20 y pico, 23, 24, 25.
Claro.
Para hacer este evento, digamos, al organizar este evento nos dimos cuenta que habían sobrado y dijimos, bueno, vamos a sortear lo que sobraron de la vez pasada. Pero medio que la atracción de este evento era que ya venía una birra de regalo con la hamburguesa, que no es girada. Las hamburguesas que regalábamos eran importadas, eran o franciscanes o Joe Garden.
Claro.
Valen más de 100 mangos esa cerveza. Y era gratis, o sea, vos te comprabas la hamburguesa que salía lo mismo.
Y venía con eso.
Entonces, qué sé yo, me parecía que estaba bastante bien y venía con un calco la hamburguesa. Si te pedías la Kid, venía con el calco de Burger Kid. Y si no, con el calco de Burger Company. Me parecía que estaba bien. Y quedaron dos boludeces más para sortear, que lo voy a hacer por las redes, pero no, se hizo el sorteo, pasa que nada, fueron 3 nada más.
Claro, ok.
Bueno,
yo no sabía mucho que contestarle porque me mandaban.
¿Por qué te dicen a vos?
¿Qué sé yo? Che, ¿qué pasó? Te vi ahí comiendo. ¿Qué pasó con el sorteo? Y no sé, le digo.
Sí, a mí.
No estaba al tanto.
Porque pasó también esto. Cuando lo hicimos en la birra, en su momento, optamos porque el que no ganaba. O sea, todos dejaban como tipo su número de teléfono. Okay. O algo así. Entonces, si salía el número y no estabas, te contactaban. Pero es una logística de la concha de la lora. Y a la vez decimos, bueno, loco, que tenga más mérito o más chances el que se queda. Y no, quizás
hasta el final.
Si no compraste y te fuiste a tu casa y te ganaste una, medio que no estoy tan de acuerdo con eso, así que
me la parece política del sorteo.
Sí, optamos porque el que se queda se lo gana y el que se va se lo pierde. Claro. Entonces muchos me preguntaron, che, ¿qué número salió? Y le dije, no sé, pero si no estabas, no tenías chances.
Okay.
Así que estuvo muy lindo, les agradezco a todos los que vinieron, a World Company, me tratan muy bien. Esto es más que nada por amor al arte, como se dice, acá no, sí, no es que claro, me pagan. Yo no sé si viste, hay unos que tengo amigos que me dicen, boludo, vos tenés que arreglar guita. Yo esto lo hablo así como si estuviera en mi casa, obviamente, te lo cuento a todos, para que sepan un poco la interna. Tendrías que arreglar plata, los tipos hacen guita con vos. Ya se dio de una manera, o sea, de que es una, hay una especie de relación,
una cofradía.
Sí, amistad. Y yo lo hago para un poco también para que conocer a los pibes y todo, que me gusta, ese feedback me como que me da energías, me alimenta y digo, uy, qué bueno.
Claro.
Y caigo un poco más en la magnitud de que realmente hay gente del otro lado, porque uno sube las cosas a internet y todos esos likes y todas esas cosas son datos de informáticos, digamos. En definitiva, uno confía en lo que dice el numerito. Yo subo un video, dice 4 vistas. Y bueno, deben ser 4 vistas.
Claro.
Dice 2 millones, bueno, serán 2 millones.
Claro, pero hay gente atrás.
Pero que realmente, bueno, hay gente que es la que firma y todo y se fanatiza en cierto aspecto. Y es muy loco conocerlos. Es muy loco, se siente el cariño, las palabras. Yo lo siento de verdad cuando me lo hablan. Cuando lo leo por mensaje, sí, también. Pero cuando lo ves en vivo es muy, muy flashero. Y viste, o que te pida una foto. No me gusta tanto en realidad eso. Esa es la parte que no es que me da placer, me da vergüenza. De hecho, me veo horrible en la foto. Odio las fotos, perdón.
No pidan fotos.
Yo siempre acepto porque me parece de choto decir que no.
Bueno, la fama es así, Burger King. Tiene cosas buenas, cosas malas.
Pero bueno, lo más lindo es que vengan y disfruten. Y que, bueno, sobre todo les guste la hamburguesa. Porque no, esto no lo puedo hacer en cualquier lado. Lo hago en hamburgueserías que me parece que están buenas. Así que eso, gracias.
Sí, gracias a, ya dijiste, pero gracias a la gente de Burger Company, Tommy, todo.
No está bien. Además que el local está terrible.
Sí.
Están literalmente atrás mío, me preguntan todo el tiempo cosas, che, ¿te parece si hacemos esto y sacamos las mesas para afuera? ¿O crees que viste, se largó a llover en un momento?
Sí.
¿O crees que las metamos para adentro, las ponemos arriba en la terraza? Bueno, viste, me dan de comer y todo, eso por supuesto.
Nada, así que recomendamos que vayan a Burger Company.
Sí, si vayan, no lo hicieron, vayan, no se pierdan. Si Podés comprar la que quieras, pero te recomiendo una de estas dos. Uh-huh. O la Kitco o la Masterco Sandals.
Sí. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Querés que teníamos pensado para este programa cerrar un poco el tema de el Castillo Blanco Internacional? ¿Querés decir algo antes de ir a esa sección?
Lo dejo para después.
Lo del documental.
Un poco, sí.
Dale. Bueno, vamos a entonces a modo de cierre del año y además sí. Del tema de los viajes que, uh-huh. que se empezó, digamos, con este viaje que hizo Burger Kid por los Estados Unidos. En este caso, a mí me tocó el mes de mayo pasado, de este año, surgió un viaje. Yo hace un par de tiempo, unos años, que decidimos con mi papá y mi hermano, si bien nos vemos durante el año, no tenemos posibilidad de pasar mucho tiempo juntos, cada uno tiene sus actividades, etcétera. Entonces, claro. Hace un par de años que diseñamos decir, bueno, cada 2-3 años hagamos, ¿no?, un viaje, una semana.
¿Este es el primero días. De esos o
no,
ya?
No, ya hicimos un par.
Ah, buenísimo, sí, funciona.
Sí, funciona bien. Ya tenemos seteado las, por ejemplo, mi hermano es el que maneja, digamos. mi padre no habla inglés, nada.
¿Tu hermano es más grande que vos o más chico?
Mi hermano es más chico que yo.
¿Qué edad tiene?
Y tiene 36 años.
¿Vos qué edad tenés?
Yo tengo, no quiero decir, prefiero...
Sabía que no.
39 años tengo yo.
Muy bien. Sí.
Bueno, y hace un par de años iniciamos estos viajes. Hemos ido a algunas ciudades. Por lo general siempre es una ciudad o dos ciudades nomás. En este último viaje se me replegó, digamos, la nueva generación del apellido,
claro,
que sería
sí,
mi
sí.
hijo. Ya me dijo, viste, llévame a mí.
Sabíamos, claro, dale.
Entonces nos fuimos los cuatro a la ciudad a Francia, porque nuestro apellido tiene origen ahí, en Francia, en el sur de Francia. Entonces diseñamos, dijimos, bueno, vamos a los lugares en donde supuestamente viene nuestro apellido, que obviamente no tenemos ningún tipo de tierras ni nada.
Nada.
No, lamentablemente no.
Ni contactos.
Absolutamente nada. Es más, no quedan más miembros de mi apellido en ese lugar.
¿Ninguno? ¿Ya habían buscado?
No, el último creo que murió hace 25 años. Pero íbamos a constatar eso, digamos. Nos reunimos con... Es un pequeño pueblo que queda al sur de Francia, justo... Está en la frontera con España, hay unos montañas que son los Pirineos.
Sí.
Bueno, de esa zona es...
¿Cómo se llama el pueblo?
Po, se llama.
Po.
Po.
Po. ¿Po o Po?
No, con P. Pau,
se llama. Ok, Po.
Po y las zonas aledañas, hay otra, Bodarros, etcétera. Unos pueblos muy chiquitos, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ya que íbamos a ese lugar, dijimos, vamos a Francia. Yo no conocía Europa.
Sí.
Y mi hermano tampoco, nunca habíamos ido. Mi padre sí, pero nosotros no. Así que aprovechamos obviamente y dijimos, vamos unos días a París, ¿no?
Sí.
Así que bueno, ahí nos fuimos. Yo obviamente aproveché para decir, bueno, vamos a investigar un poco el tema de la hamburguesa, qué es lo que pasa en una ciudad como la parisina. Y ahí me encontré con un...
¿Ellos saben que vos sos Sandals Burger o no les contás nada?
¿Ellos quién? Decís.
¿Tu viejo y tu hermano? ¿Tu hijo? Yo sé que sabe.
No, mi viejo sí, hace poco se enteró mi viejo.
¿Y qué dice?
No, está contento.
Entiende.
Me pide reseñas. Me manda mensajes de repente, viste, de texto acerca de un posteo. Digamos, ocurre ese problema, ¿no? No sé de qué me está hablando. Pero sí, mi hermano sí, siempre me likea todo. Y mi hijo obviamente es más que yo, digamos.
Sabía que Dante estaba metido.
Bueno, entonces me puse a investigar un poco qué era lo que pasaba en esa ciudad, me interesaba, ¿no? Y me encontré con una movida hamburguesística, digamos, uh-huh. de París, ¿no? Primero te voy a contar un poco cómo es París porque tiene conexión con eso. Si la gente no lo conoce, es una ciudad que es bastante cosmopolita, digamos. O sea, vos vas a París y es muy turística, hay gente de todos lados, es una especie, no te digo como Nueva York, pero es parecido. No es una ciudad que son todos franceses, digamos.
Es muy común ver un turista en cada... casi cada cuadra, se puede decir.
Lleno de estadounidense, chino, bueno, latinoamericano, sí. Ves un montón, pero una cultura como bien arraigada a Francia, ¿no? A mí me han dicho, che, te van a tratar como el culo, ¿viste?
Te iba a preguntar eso en algún momento, pero...
No, yo me encontré con que, sí, te hablan en francés.
Sí.
Y, viste, hay veces que me hablaban en francés y yo no sabía un carajo.
No sabes nada.
Trataba, el tipo insistía hasta que se daba cuenta que no podía más y de repente hablaba en inglés y en un inglés perfecto, porque todos hablan en inglés perfecto, pero te llevan al límite, ¿viste?
Claro,
como...
no quieren.
Quieren que sientas el rigor de que no hablas su idioma. Pero
entonces hay algo de cierto en ese relato que dicen.
Comparado con cómo te tratan acá en Avenida Independencia y en un bodegón.
Claro,
digamos,
si uno va a comer al Imperio de la Pizza enfrente de la Croce.
Te trata mucho
¿qué
peor.
¿Qué chances hay de que te hable en inglés el tipo?
No, y aparte te trata mucho peor que cualquier parisino.
Sí,
te
sí,
tira
sí.
la comida por el té, ¿viste? Vas a la meseta ahí de pizza y te
revolean el plato.
Te tratan bien, la verdad que no noté eso. Sí, un poco con el tema del idioma.
Claro.
Pero todos hablan inglés perfecto. Pero bueno, también estás en su lugar, ellos...
Obvio, ¿viste? No, perfecto, no tienen por qué, ni siquiera, gracias que en última instancia te hablan en inglés.
Bueno, es una ciudad muy linda, yo obviamente nunca había ido. todo lo que pensás, por lo menos en la parte turística que estuve yo, obviamente París tiene otros lugares más residenciales, yo estuve en el centro.
Sí.
Todo lo que vos te imaginás que es París o Francia es así, viste, boinas,
sí,
amor, baguettes. Por todos lados, sí, baguettes, el Siena, que es el río que pasa por el medio, sí. La gente tomando vino, sentada, entonces, primavera,
en la plaza, por ejemplo.
Lluvia, sí, sí, es como todo lo que te imaginas,
es así.
Tiene una cosa muy linda que son los bares.
Perdón, sí. Perdón que te interrumpa
no,
mucho.
No, por favor.
¿No serán turistas que van a hacer bueno, a París?
Hay muchos turistas.
Diciendo, vamos a hacer la típica. Tomando.
Obviamente que el tipo que vive en París te dice, yo te voy a llevar al Real París.
Claro.
Que tiene otro aparte. Pero todo lo que es París para nosotros que no somos franceses, lo tenés ahí.
Sucede, sí.
Por todos lados. Todo es muy chiquito. Lo que tuvieron piola los parisinos es que no dejaron construir muy alto. O sea que es una ciudad baja.
Eso veo en las fotos y me encanta, boludo.
Sí, es una ciudad que no, los edificios no tienen más de 6 pisos.
Qué locura.
Ve la Torre Eiffel de todos lados y después es una ciudad muy baja. Entonces es como extraño, ¿viste?
Pero no hay otra parte de la ciudad que en la que suceda eso de rascacielos.
En
no
un
hay.
Momento quisieron hacer dos torres, como las Torres Gemelas,
sí.
Y ahí quedaron, porque tuvieron mucho quilombo. Entonces vos tenés la Torre Eiffel y eso, es lo único que ves que tenga una elevación. Después toda la ciudad es baja, digamos.
Petiza.
Sí.
Me encanta.
Todos edificios como, imagínate los edificios neoyorquinos,
sí.
Pero una construcción mucho más...
Sí, sí, europea.
Ocre, claro. Las calles bien angostas.
Ajá. Uh-huh.
Poco ruido, cosa que mi hijo me hizo notar eso. Me dijo, che, fíjate que estamos en el centro y no sé si los colectivos son eléctricos o algo. No hay ruido.
Debe haber, y son autos más modernos, calculo, ¿viste?
Puede ser.
En Estados Unidos pasa un poco también lo mismo. Son, no sé qué tipo de motor, porque no entiendo nada de mecánica, pero te subís al auto y te das cuenta que...
Va
no
como,
sé nada,
sí,
como
va como
aire.
Levitando, no
en
sé.
El aire.
No a esto, o nosotros estamos hasta las manos con el ruido que tenemos, o
también.
Me sorprendió, lo primero fue eso. Dije, qué raro, estoy en la mitad de una ciudad así y no hay ruido. Bueno, después es todo chiquitito, todo es chiquitito, los bares son chiquititos. Por lo general, vos entras a un bar y tienen como el mostrador con 3 mesas,
sí.
Y después abajo una escalera y vas a otro salón abajo, que es como un subsuelo en donde tenés mesas.
Pero del mismo local, ah, ok.
Del mismo local, pero sí. Todo es así, te subís a un ascensor, es chiquitito. Después de hablar de una hamburguesería que me pareció muy extraña porque era como que estés en un shopping y de repente estás en una hamburguesería. O sea,
sí.
Como que todo es reducido, todo... Y eso, entonces eso tiene que ver, a lo que ves que tiene que ver con el tema de la hamburguesa o del fast food, ¿viste? Porque,
claro.
Por un lado, la gente está acostumbrada a comer así en la calle. Otras cosas, porque me pasó con mi hermano que le preguntamos a un tipo, che, queremos comer algo que sea lo más, lo típico de acá.
Claro, sí.
Nos decía, una crepe. Nos decía, no, bueno, sí, pero un plato, una crepe.
Una crepe, papi.
Acá la gente come una crepe en la calle, un poco de queso... Chau, sanguchito, es todo así, ¿entendés? No,
sí.
No existe el tema de sentarse a comer una gran comida. O sea, el tipo que tiene mucha plata, sí, pero...
Te la aplican, digamos, te sentás.
Sí, o sea, si querés lo tenés, pero lo típico es comer una cosita, ¿viste?
Sí.
No sé si habrá quedado de la guerra ese tema de... No hay una cosa tan ostentosa, digamos,
ajá.
¿No? Sí quedan, obviamente, los edificios, tener, no sé... Hay una avenida muy famosa que es Champs-Élysées, tiene como el Arco del Triunfo que es un arco que se hizo construir Napoleón, que dijo, bueno, quiero pasar por acá. Tenés ese tipo de cosas, sí. Eso es otra cosa que me sorprendió. Yo no conocía un lugar en donde haya tanta historia en la edificación. O sea,
sí.
Nosotros tenemos 200 años. Yo viajé mucho a Estados Unidos y también pasa lo mismo. Es como, es moderno, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
acá
¿verdad?
Tenés edificios que tienen 1000 años, no sé.
Claro.
Pasás por... Y eso como que te hace sentir eso la ciudad también. Es como una ciudad vieja, ¿viste?
Qué locura.
Bueno... Por lo tanto, la gastronomía, sobre todo en París, tiene que ver con los quesos, tiene una gran producción de quesos, con el pan y con las salsas. Entonces, imagínate que eso aplicado al concepto de la hamburguesa, bueno, era interesante. Pasa también que la materia prima, te das cuenta, esto lo charlamos 1000 veces en un chat que tenemos con gente nefasta,
sí, nefasta,
que no vamos a decir.
Qué odio.
Sí, el tema de la materia prima, o sea, vos, me pasaba que bajaba del hotel con mi hermano, nos íbamos al chino de la esquina... Y tenías una baguette de un pan de la zamputa, unos quesos, una fruta. Como que vos decías, ¿qué onda? ¿Viste? No di con un pan malo, digamos.
Claro, eso es importantísimo, sí.
Me resultó extraño eso. No sé si nosotros bajamos la calidad o si... ¿Viste? No sé. Lo mismo con el queso. Es raro lo que pasa allá. No es una cuestión de precio porque te das cuenta que no es que para tener un buen pan o un buen queso tenés que pagar un montón de plata. No. Entonces, bueno, caminás por la calle y el olor, a mí me queda mucho el olor de los lugares,
sí,
¿viste?
Es hermoso eso.
El olor para mí que tiene esa ciudad es a pan,
sí.
Recién horneado, digamos, Y al queso, ¿viste cuando haces una provoleta? Que la haces como... Que se gratina. Exacto.
Que se quema.
Por todos lados tenés...
Qué locura.
Huele a eso, digamos, de la ciudad. Bueno, me puse a investigar un poco lo que pasaba con la hamburguesa. Entonces, y di con las características que tiene la hamburguesa. Empecé a hacer el itinerario, ¿viste? Que nos gusta hacer a nosotros. Bueno, voy acá. Hablé con Cristóbal de París. Le dije, che, Cristóbal.
Ah, sí, le pediste data. Sí.
Y me entendió, que ya era un logro. Sí, sí, sí. Y me dijo, probá este lugar, que terminó siendo el mejor, el que me recomendó él, no lo tenía en la lista. Y vi como, me hice como un itinerario de los lugares típicos de las mejores hamburguesas de allá. Bueno, hablando un poco de lo que es la hamburguesa, como ellos la confeccionaron, es una hamburguesa más gruesita.
Ajá.
Eso está bueno, ¿viste? Porque yo trataba siempre de irnos, de ver eso y compararlo con nosotros, ¿no? Porque
sí,
es una movida que habrá empezado hace no más de 10, 15 años en París. Entonces, bueno, vos vas a todas las hamburgueserías y tienen una línea, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Digamos, vos ves que siguen un tipo de hamburguesa, si se quiere.
O sea, es que hay uno que se le ocurrió hacerla más gordita y se cortó solo, ¿no?
Por lo general ves una cierta línea, que está bueno, como yo lo pensaba, por Buenos Aires, ¿no? Es decir, bueno, el día que Buenos Aires diseñe su propia hamburguesa, si querés
verlo. Sí, o encuentre de manera natural su identidad o algo que la distinga, no estaría sucediendo igual en este
caso. Todavía me parece que no, pero ahí me pasó que sí noté eso, ¿viste? Bueno, es una hamburguesa un poquito más gruesa. Uh-huh. Y, bueno, ellos tienen el tema de la carne, que es que la comen cruda, ¿viste?
Rojísima.
Entonces, te respetan, tienen cuatro puntos que yo los tengo acá. Bueno, tengo un libro que le estaba mostrando recién, que es un libro de una hamburguesería que no pude ir, que se llama Blend. Porque cuando fui, pasé un día, la tenía anotada, pasé y estaba lleno de gente y no pude ir. Ellos diseñaron como una especie de libro en donde tienen, además de las recetas, un poco de la historia de cómo llegó la hamburguesa a Francia, en donde citan, obviamente, Texas y Nueva York en el 1800 y pico, uh-huh, donde nació, digamos, y después cómo se trasladó a Europa más o menos en los años 2000. Citan a un cocinero que se llama Daniel Boulaud, que es no sé si lo estoy pronunciando bien, es un francés
como
que tiene,
boludo suena.
Como medio boludo, Daniel Boludo. que parece que es muy groso, tiene restaurantes en Nueva York, o sea, tiene toda su carrera desarrollada en Nueva York, entonces
se la llevó para allá.
Él llevó, digamos, lo importante de esto, ¿no? Porque fíjense que alguien que lleva lo que es la hamburguesa estadounidense y después, lo que decimos siempre, o sea, lo importante es saber las bases,
sí,
para después hacer las mierdas.
Aceptarlo, saber, exactamente, saber las reglas y después de romperlas.
Si no, ya empezás mal, si no sabes como la base, y un cheeseburger bien hecho con un buen cheddar y te querés hacer otra cosa.
Claro,
y
después volvés a tu tierra y aprovechás, como dijiste hace un rato, lo bueno, digamos, lo que tu tierra potenció o que supo desarrollar y perfeccionar, el pan, el queso, las salsas.
Exacto.
Tenés para aprovechar un montón.
Ellos, bueno, tienen esos cuatro puntos, que es parecido a lo que te pasa cuando vas a comer un bife de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Los cuatro puntos de cocción, lo diferencian por minutos. Tienen 2 minutos, es el más crudo.
Sí, bleu,
después tiene un sangrán, se llama, que es como 3 minutos. A punto, que son 4 minutos, que sigue siendo rojo.
Sigue
a punto.
Siendo rojito, sí.
Y bien cocido, que es lo que acá creo que es a punto, es el bien cocido de ellos.
Como el, claro.
No lo tenés súper cocido.
Como jugoso. No, bueno. No, sí, a punto, sí.
Sería como
rosadito.
Sí, rosadito. Bueno, obviamente el pan tiene que ver con el brioche, más que nada, que es un pan, de hecho el brioche es originario de Francia.
Claro.
Y bueno, lo que tiene que ver con los quesos, ellos los quesos es como los vinos, tienen, es según el lugar, digamos, Roquefort es porque es en un lugar que se llama Roquefort, y vas a comer el queso de ahí, el vino es lo mismo, ¿viste? Tiene un nombre que es por el lugar en donde
sí,
está el vino.
Champagne.
Exactamente.
No se puede decir Roquefort si no es de Roquefort, ¿no?
Dicen eso, porque el Roquefort en realidad es de la zona, de esa zona.
Por eso, bueno, está el queso azul.
Exactamente. Bueno, lo que hicieron ellos entonces es adaptar el concepto de la hamburguesa. Que si vos vas y te podés una hamburguesa con... De hecho está Five Guys, por ejemplo. Obviamente está Five Guys.
Te iba a preguntar
McDonald's,
si hay cadenas. ¿Se ve eso en las calles de París?
No me acuerdo de Wendy's, pero sí tenés McDonald's por todos lados, Burger King por todos lados.
Ah, ¿muchos hay?
Sí, Five Guys tenés creo que 2 o 3. No me acuerdo Wendy's, me parece que no tengo el recuerdo de ver Wendy's.
Debe haber.
Puede ser que,
calculo.
Sí, no me fijé la verdad, pero sí. Y tenés otra cadena que yo dije después que se llama Quick, que es como una cadena, es como sería la Mostaza de acá.
Jamás la vi, con razón.
No comí en Quick, tiene unos panes interesantes ahí, bueno. Bueno, vamos a los lugares si querés que pude ir.
Sí, yo estoy hojeando el libro. Cuando vea algo curioso te voy a preguntar.
Dale. Sí, ellos adaptaron un poco lo que tiene que ver con otras carnes. Por ejemplo, la de pollo no es rebozada. Casi siempre la hamburguesa de pollo es como una especie de a la plancha, digamos, con mucha condimento.
No me gusta,
pero
eso.
No es rebozada. No, a mí la que más me gusta de pollo es la rebozada.
Que tenga frito, que sea frito y rebozada.
Sí, ellos la usan de otra manera.
Che, qué roja que la comen.
Sí. Sí, la comen muy roja. Pero pasa que es otro tipo de carne. A mí me pasó que no es, vos la ves muy roja y te la imaginás muy muy agresiva la carne, ¿entendés? Sí.
O gelatinosa.
Y con mucho gusto pronunciado a pasto, no sé cómo explicarse. Ahí no pasa eso. Vos comés la carne roja y no sé, será por otro tipo de desarrollo que tienen las vacas, no tengo ni idea. Pero no te pasa eso de encontrar muy agresiva la carne, ¿viste?
Hay una especie de rusticidad en los panes, estoy viendo. Sí. Me hacen acordar un poco a los panes de dog.
Sí, exacto.
¿Viste?
Bueno,
que los cortan así nomás.
Es un pan tipo el de dog.
Sí, ¿no?
Sí, el pan que vos ves ahí es un pan tipo el dedo.
Buen
exactamente,
pan.
Sí.
Buen pan, lindo pan.
A
simple.
Veces un poco más briochoso, más mantecoso, digamos. Sí. Y en otros lugares un poco más simple, pero sí, ese es el tipo de pan. Sí, tal cual. Yo no lo había pensado, pero es así. Bueno, la primera hamburguesería que fui se llama 231 Eat Street, que es como una especie de mini cadena.
Sí.
Que hay varios ahí.
¿Y de E?
East, como de
East.
East okay. Street, sí. La onda es te la armás vos, es como Five Guys, es el sí. mismo concepto, te ponen los ingredientes, vos te la armás.
Qué peligro.
Sí, no me gusta a mí, no. Yo este tipo de... O sea, Five Guys te lo aguanto porque es Five Guys, pero si no, disciplínala vos, la hamburguesa, no me vengas a pedir.
Sí.
Que le pone, tardo 5 horas en...
Ay, sí.
Por más que sé, viste, lo que quiero, no, a ver si... pero si en vez le pongo el queso, me hincha las bolas, viste.
Sí, sí, y te está dando la posibilidad de cagarla, además.
También. Bueno, una hamburguesa muy rica. Pedí una simple que tenía unos pepinos y un queso que creo que era raclette, el queso que es como un queso medio cremoso, ¿viste? Uh-huh. Muy rica. Nada fuera de lo común, pero como primera hamburguesa me gustó. Bueno, no tenés panes malos, no encontrás panes.
Jamás,
yo no encontré
jamás,
panes,
¿no?
Y papas fritas tampoco. Por algo se deben llamar French fries.
Es verdad eso, boludo.
La papa frita siempre está buena. En todos los lugares
que fui. Si la tuviese que comparar con una de acá, si es que es posible.
La de París. Parecía a la de
pero
París.
No me acuerdo.
La de París ahora, que es una papa frita normal.
No esa gordita que tenía antes.
No. A ver, acá y te puedo decir, no sé, ¿viste cuando das con una que tiene la doble fritura muy bien hecha?
Las de carne estaban buenas.
Bueno, podría ser. Parecía a las de carne. Ponele.
Pero mejor.
Pero mejor, sí, claro. Sí, mejor. Para mí la tienen perfecta la papa frita. Que obviamente no es lo más importante, pero bueno.
No.
Está bueno cuando te la acompañas con una buena papa frita. Después fui a otra cadena que se llama Big Fernand, que es como la cadena francesa de
el
hamburguesas.
El Shake Shack de París.
Exactamente, tienen locales por todos lados. Bueno, esta es la que estaba en una galería. Hay unas galerías famosas que se llaman Lafayette. Sí. Que es como una especie de falabella, una cosa así.
Ajá.
Y es como que vos vayas por una falabella y de repente estás viendo unas camisas... Hacés dos metros y una hamburguesería. Una cosa extraña.
Llena de humo la camisa.
Sí. Bueno, tiene 3 o 4 opciones. Esto lo vi en varias hamburgueserías. No te ponen 70 opciones. Bueno, 3 o 4.
Sí.
Una veggie siempre hay. Una de ¿cómo se llama? De pollo. A veces juegan un poco con las carnes, ¿viste? El bill, o sea, la ternera... Y el otro, que no sé qué, como otro blend, digamos, sería como otro blend.
Pero de vaca.
De vaca, pero
novillo.
Como, claro, como si fueran distintos cortes. Pero sí, después siempre son 3 o 4, no hay mucho bardo, ¿viste?
Sí.
Bueno, esta me pareció la más como la más yankee. Noté como cierto gusto a medio a Burger King. ¿Viste? Después le voy a poner los
¿las preguntan? ¿Hacen a la plancha, a parrilla?
Toda
las
la plancha las vi.
Sí.
Toda la plancha. Pero esta, no sé por qué me dio ese gusto. No sé por qué fue, porque no era la parrilla. Pero
sería bien grasosa la guacha.
No sé, me dio como a esa sensación. La Bartolomé me comí en ese lugar. Que era una bastante común, tenía panceta, el queso este raclette, unas cebollas. Cibulet, que también lo usan mucho.
Sí, me imagino.
Usa mucho cibulet, que
¿así?
Queda bien.
¿Crudito?
Claro, picadito y te lo ponen ahí como con una mayonesa o qué sé yo.
Mirá qué lindo,
sí. Está
nunca
muy
se me
bien.
Ocurrió.
Bueno, en este lugar me trajeron trapitos al final. Muy muy interesante. Un trapito para limpiarte las manos, húmedo.
Ah, pensé que para que te estacione el auto.
No vayan con auto a París ya. Es como Nueva York, no, olvídate el auto.
Hay que caminar.
Sí.
¿Tipo toallitas húmedas?
Toallitas húmedas, pero te las traen ellos cuando ven que terminás. Vienen, hola señor, tome.
Claro,
una linda atención, porque no tenés
eso.
Que ir al baño a lavarte las manos, qué sé yo. Viste, cuando terminás que por ahí te engrasás todo.
Sí.
Me pareció bueno y me pareció que no, qué costo puede tener eso.
Y ya ellos ya saben que la hamburguesa es jugosa o por lo menos, sí, chorreante. De algún lado chorrea. Sí.
Esta yo la pedí a punto porque estaba investigando. Y yo dije, a ver sí. si la pido así. Y esta me la dieron cocida, no súper cocida, pero estaba cocida, no estaba roja. Sí. Okay. Esta. Bueno, después fuimos a otro lugar que se llama París, Nueva York, que es un lugar chiquito. Otra cosa.
Ah, que está en Nueva York también ese.
Puede ser. No sí. sé si es el mismo.
Que yo lo sigo en Instagram, tiene unas fotos hermosas.
Bueno, puede ser el mismo. Te sirven agua gratis también. Eso está buenísimo. Vos te sentás en cualquier lugar sí. y viene el tipo con una jarra, agua gratis. O sea, podés no pedir bebida y... Este te servían en la mesa, este lugar. Un lugar súper chico. Todos los lugares son chicos. Claro, no, sí. no hay santuario, como dicen los gordos, enorme. Olvidate. No existe. Bueno, las mesas están juntas también. Esto es bastante gracioso. Vos te sentás en una mesa, que es de cuatro. Entonces yo estaba con mi hijo. Me senté yo con mi hijo enfrente. Una mesa de cuatro como la que tenemos en tu casa, ¿no es
sí,
que?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y al lado quedaron dos sillas libres. O sea, estaba yo, puse mi saco, no sé.
Ah, se te sentaron.
Vino dos chabones, se sí. me sentaron al lado. Sí, permiso. Lo tenés al lado al chabón, ¿entendés? Como, bueno. Comen también con cubiertos.
La hamburguesa.
Muchas veces con cubiertos vi comer con cubiertos la hamburguesa.
Pero cortan el pan todo junto.
Cortan el pan, sí, como si estás comiendo un bife, no. pero con la hamburguesa. Rarísimo.
Rarísimo.
Bueno. Este lugar... también era muy bueno. Lo que pedí fue como una especie de Big Mac con palta, una cosa así, no sé cómo se llamaba. Morning California se llamaba el. Tomamos un milkshake muy bueno también.
Qué lindo, la puta madre, combinar eso.
Sí. Este tiene un par de. Las papas también eran más finitas, tienen una diferencia en papística, ¿viste? No sí. es que siempre es igual, pero siempre tienen esa crocancia importante que uno siempre busca. Nunca te sirve una papa...
No hay, me imagino que no va a haber esa cosa excesiva de aceite o el mal cuidado del aceite, que uno ya en la papa lo siente, lo te das cuenta en el gusto cuando el aceite está viejo o quemado.
Exacto.
No, me imagino que no estará.
No, te sirven... la cocción está perfecta. Cambia a veces que la ponen como... A veces te la dan un poco más condimentada, o sea que le notas un cierto... Bueno, esto en la hamburguesa lo mismo. No, olvídate sí. de encontrar cosas adentro de la hamburguesa. O sea, si le ponen por afuera, por ahí notas algo que le puede tener un condimento cuando las están haciendo, pero nunca te vas a encontrar con un pedazo de cebolla dentro de la hamburguesa.
O sea, es claramente entonces llevaron las cosas de la escuela, digamos,
no,
Estados
no.
Unidos.
Eso la tienen, por eso, si vos que estás buscando comer una buena cheddar, digamos, un buen cheddar, suena de repente...
Sepan disculpar, sí, estás usando el teléfono de Sandra.
No, es una tipo... alarma que tengo yo, no sé para qué.
La de la siesta.
Sí. Era cuando vivía en Salta, ahora quedó de ese momento. Bueno, y por último, para mí, el mejor lugar, que es un lugar sí. muy chico, que fue el que me dijo Christoph. Me dijo, ah, vas a París, anda a este lugar.
Mirá qué bien que la tenía.
Yo no lo tenía. Que se llama King Marcel. Bueno, me dieron una hamburguesa tan simple como esto. Mirá, tiene un queso que se llama Nectar, que no sé, es como en peso de brie, pero bueno, tiene en la región...
¿Es fuertón?
Más o menos. Pero estaba bien derretido con la hamburguesa. Panceta en dados me sirvieron. Viste que también es bastante común.
Tengo unas ganas de comer una hamburguesa así. La veo por fotos, nunca pude.
Se llama, viste, los yankees le dicen lards. Algo así.
Sí,
tiene un
grasa.
Nombre para eso.
Lard es como grasa.
Bueno, tiene como es como en dados. Sí. No, no son dados, son como.
Sí, unas lonjas más.
Exactamente. Sí, una lonja, sí. como pero más gruesa.
Más gruesita. Un rectángulo es de panceta.
Exactamente. Sí, bueno, sí. eso me dieron. Cibulet de vuelta y una mostaza con mayonesa. Oh. Nada más. Y estaba, pero espectacular.
¿Mostaza tipo Dijon sería algo así?
Era como un Dijon con mayonesa. Era como medio diluida en mayonesa. Sí. Bueno, estaba espectacular. Tan buena que pedimos otra. Estamos enloquecidos con esa hamburguesa.
Che, ¿y vos veías en tu viejo, en tu hermano, en tu nene? ¿Flashaban? Ellos vos... A veces uno tiene un cierto fanatismo... Sí. Y, o no sé, qué sé yo cómo explicarlo, pero encuentran esas cosas, en esas comidas, sobre todo cuando vas de tan lejos a comerla, y te volvés loco y pones caras y puteás y decís, mira lo que es esto. Y quizás mirás a tu alrededor y está al lado tuyo y decís, hamburguesa. O sea, vos que calculás o crees que ellos pudieron apreciarlo así,
no.
O fue una hamburguesa más.
De hecho, creo que con mi hermano comimos en un lugar... Y después yo con mi hijo comí más en dos o tres. Mi viejo creo que no comió una hamburguesa en todo el viaje.
Ah, copado.
Me paré. Ah, no, perdón. Sí, comió en un lugar que era malísimo, no en París, en otro lado. Ni lo voy a citar porque era malísimo.
Nunca más come entonces.
Mi viejo le gusta la hamburguesa, pero viene con la escuela de la hamburguesa...
Argenta.
Claro, ¿entendés?
El party.
Entonces, no sé si puede darse cuenta, digamos, cuando una hamburguesa... Mi viejo es gran comedor,
sí.
Entonces te come él, ¿viste? Vos sí. Le das y él te come. No
te
sé
come
cuánto,
a vos.
¿Cuánto repara en che, el cheddar estaba bueno? Se come 20,
¿sí?
Claro. Algún día voy a contar, mi viejo tiene el campeonato... Esto no tiene que ver, pero tiene el campeonato de pizzas, ¿eh? Cuando era joven.
¿Cómo que ganó?
Sí, ya voy a contar la anécdota entera en algún momento. Ganó el campeonato de pizzas en un lugar, en un restaurante. Su amigo, el gordo Sammy, perdón si estoy diciendo, le ganó al gordo Sammy.
¿No es Samid?
No, Sammy. Ah. Era. Ya se murió, ya creo que se murió, así
bueno,
que podemos decirlo.
Pero
los familiares por ahí nos hacen una denuncia. Bueno, le ganó por dos porciones. Se comió 24 porciones de pizza.
Pero esto fue en una pizzería de Buenos Aires,
concurso,
o una casa en acá.
Concurso, una pizzería de Buenos Aires, concurso.
¿Cuántas se clavó tu viejo?
24 porciones.
No, está loco.
Eran dos pizzas y cuatro porciones, porque la pizza era tan grande que llevaba 10 en vez de 8.
Sí.
El gordo Sammy se clavó 22.
Qué bueno el gordo Sammy.
Y mi viejo se clavó 24. O sea, se clavó una más y otra como para derrotar.
Solo para ganarlo y
solamente para mostrar su poderío. El gordo Sammy vomitando en la calle y él en andas, ¿viste?
¿Y tu viejo es un tipo gordo?
Y.
Ah, es, sí. Tiene un buen porte.
Tiene un gran comer. Bueno, sí. Yo heredé un poco eso. Yo tengo la teoría que yo pizza termino de comer porque digo, ya basta.
Sí, sí, sí. Porque te da miedo seguir.
Puedo seguir. O sea, no hay fin. Hamburguesa sí. Paradoja, pero pizza, vos me podés poner pizza y si estamos en el tren de comer,
me pasa un poco lo mismo con las empanadas, sobre todo las empanadas. Tengo como el horizonte, lo tengo medio borroso, ¿no?
¿Viste cuando vas que te pasan a veces 12, ponen 12 empanadas y vos decís, sí. Pero yo me puedo comer 5 más, ¿qué?
Sí,
empanadas,
sí.
¿No?
Ay, no, pero eran fritas, ¿no? Y con más razón, boludo, me como 40.
Estaban mejor.
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea que no sé hasta dónde... No, me parece no.
No precio.
No. Bueno. Mi hijo está un poco más al tanto, así que me hacía comentarios. Che, mirá qué buena esta salsa, viste, que se copa un poco más.
¿Esa pero... en qué punto la comiste, de rojismo?
Esa estaba... Hay un video por ahí, creo, en mi cuenta de Instagram. Estaba roja... Pero no era una cosa que sangraba por todos lados.
Ok. Con estaba, gusto a mí, entonces, rosadita.
Sí, estaba rosadita, digamos. No me acuerdo qué punto le dije, pero me entendió. Es más, cuando yo llegué le dije al pibe, me dijo, el tipo, muy bueno esto chequen. Porque cuando me vio, me dijo, vos no sos de acá. Le dije, no, soy de Argentina, ¿verdad? me recomendaron tu hamburguesería. Ah, mirá qué bueno. El chavo me dijo, ¿qué tipo de hamburguesa te gusta? Me dijo él.
Apa.
Yo le dije, mirá, me gusta esto. Mirá, yo te recomiendo entonces comer esta.
Te recomiendo que comas esta.
No, pero... o sea, como que el tipo estaba... quiso estar al tanto de qué tipo de hamburguesa me gustaba a mí para recomendarme, ¿entendés? No,
qué bien eso.
Te recomiendo esta hamburguesa.
Sí,
bueno,
sí,
por
sí.
Ahí esta hamburguesa es para otro, no es para
tal
él.
Cual.
Bueno, muy buena, vayan. Se llama Kim Fernández, Kim Marcel, perdón. Si van a París... bueno, nada, así que estuvo muy bueno el viaje, estuvo buenísimo. Otro tipo de hamburguesa.
¿Comiste alguna otra cosa que podamos comparar? Por ejemplo, pizza.
Comí pizza parecida a la pizza italiana, muy parecida.
¿Estuviste en Italia? Ah, no había sido nunca
a
Europa.
Nunca fui a Europa, así que fue lo único. Después fuimos a Barcelona, pero otro tipo de comida que también comimos de la...
Dice que se come como la concha de la lora en España.
Te morís. Pero no fui a hamburguesa, sí. Ahí directamente ni dije
que
no.
Creo que ni vale la pena comer hamburguesas a España.
Bueno, Pato de Burger sí. Life, que tiene familiares, me dijo en Madrid más que nada, pero en Barcelona tampoco investigué mucho. Sé que claro. Hay, pero no quise comer otra cosa. ¿Viste?
Sí, ni hablar.
Pero bueno, me decías, la pizza es parecida a la italiana, es ese tipo de pizza.
Más tirando individual, finarda.
Finarda, con unos que no le vi mucha nada. Después, como por eso te dije, la comida típica, bueno, sándwiches, buenos sándwiches en cualquier lado, vas a cualquier lado, pedís un sándwich y está bien confeccionado. Comen eso, ¿viste? No comen una gran carne con...
Claro,
no es eso.
Sí, sí.
Si vas a un hotel o un restaurante de la alta sociedad, sí.
Sí, sí, que está, pero no se ve, no es costumbre.
Pero no lo ves en la calle. Los tipos comen un sanguchito, un crepsito, un cosito chiquitito, ¿viste?
Tienen estereotipo de flacos, ¿viste? Los franceses en
todos
lados.
Puede ser, sí.
No
pareciera que hacen la gran comida, ¿viste?
Ajá.
Bueno, la pastelería también está buenísima.
Claro.
La parte dulce está buenísima, las facturas, digamos. De
¿medialunas comiste?
Medialunas.
O croissant, ¿no? Pero como sea.
Croissant, sí. Que es como una especie de medialuna no tan dulce.
No tan dulce, sí.
Sí, está buenísima.
¿Está buena?
Sí, no es una medialuna, es otra cosa. Es como un poquito más salada, más, no tiene la misma forma,
sí.
Más aireada.
Más aireada,
adentro,
sí, más laburada.
Bueno, el café también está bueno, tomás buen café. Bueno, sí, un lindo lugar, además de la hamburguesa.
Las minas... Cualquiera, se cortó la música, las minas.
Sí, de repente. No podría compararlo con otros lugares de Europa, porque no fui.
No, con Argentina.
Bien, ¿eh? Yo esperaba un nivel bajo y sí. No. Puedo decir que no. Un nivel linda, aceptable.
Lindas chicas.
Lindas chicas, sí. El tema depilatorio no lo pude ver. No, no, no.
Perdón.
No pude ver el tema depilatorio porque, bueno, obviamente estoy comprometido.
Sí, obvio.
No lo diría acá si lo hubiera visto. Pero bueno, dicen que hay un tema ahí, ¿no? Con el tema de...
Dicen que hay algo, claro, che.
No lo pude
comprobar. Con algo también de los olores.
Que viene de la mano.
Eso pudiste
no lo noté. No, mi viejo apenas pusimos un pie, porque mi viejo le gusta, cuando viaja le gusta insultar constantemente.
Qué
todo
lindo
el viaje.
Esa gente, sí. Divino.
Pones un pie y empieza, esto francés de mierda. Bueno, entonces empezó con ese tema de los olores, lo notó. Y todo el tiempo me quería hacer notar, ¿entendés? Como,
sí,
viste, mira que mal huelen, viste, te subías al subte y yo le decía, no sé, papá, no me parece.
Sí, vos estabas con la mentalidad de pasarla bien también.
Tal cual. Vos decís que él estaba con la mentalidad de pasarla mal.
No, pero quizás quería probar ese punto el chabón, que le cae mal los franceses y está todo el mundo sabe que está el rumor de que huelen mal y si olés un poquitito mal ya está, listo, son una sucia mierda.
Para que se den una idea de quién es mi señor padre, por ejemplo, me dijo que la ciudad de Barcelona era una especie de Mar de Plata un poco más fea. O sea, esa fue la descripción. Mi vieja atrás de él me decía que no, me hacía así con la mano, no. Él me dijo, Barcelona, imagínate Mar del Plata un poco más fea.
Me encanta esa gente, sí, que tira abajo una ciudad que
constantemente
que es querida por todo el mundo, pero en dos segundos te la hace mierda.
Siempre, siempre.
Me gusta, me caen bien.
Obviamente fuimos y él dijo que tendríamos que ir a otro lado. Dijo, no, París está bueno, pero podríamos haber ido a Londres. Siempre eso siempre queda latente.
Genio. Que lo organice él el próximo,
sí,
directamente, ¿no? No
él opinen. No hace nada, porque claro, él es como... nosotros vimos, es como un niño. Él va en la parte de atrás, ¿entendés?
Espera que otros tomen las decisiones para después ir a bardear.
Él dice a dónde vamos, se despierta a las 7 y dice, ¿hoy qué vamos a hacer? No, vamos a ir acá, papá.
¿Ya
bueno,
llegamos?
Quédate ahí. ¿Ya llegamos? ¿Qué vamos a hacer? Es como que yo y mi hermano armamos todo y él está ahí atrás y viendo. Pero bueno, la pasa bien así. No habla nada inglés. Y te viene la gente, le dice, ni le hace ni nada, ni hi, ¿sabes? Nada, absolutamente nada. Bueno, así que recomendamos como siempre a propósito de esto, que el que tenga la posibilidad que viajen, siempre está bueno, sobre todo cuando son jóvenes que lo pueden hacer,
sí,
por ahí
sí,
tienen un laburo y pueden ahorrar unos mangos y hacerse un viaje, tienen, no sé, 1000 lugares para ir. Yo no conocía Europa, ponele, pero, viste, se pueden ir a cualquier lugar, a algún lugar de Latinoamérica, viajá, cruzate a Uruguay, no sé.
Sí,
¿entendés?
Sí, andá a Tandil, o sea, no hay que ir a un lugar que uno crea que es muy caro o wow, que top. O sea, viajar, conocer otra cosa, y sobre todo lugares, en todos los lugares, digo, hay comidas nuevas, hay cosas nuevas, o quizás hay la misma comida, pero con otra manera de verla, con otra forma de comerla, o con algo que lo distinga. Ese recuerdo que te traes de cuando viajas, y por más que no te haya gustado más de lo que comes acá,
sí.
Ni hablar cuando te gustó más, pero digo,
tal cual.
Quizás no te gustó más, pero decís, no sé, la pizza no era mejor que la de acá, pero yo comí esa pizza.
Claro.
Y me acuerdo de mirar por esa ventana y ese día lo recuerdo.
Sentir tal cosa.
Y la comida completa, en nuestro caso, que somos amantes de la comida, completa todos los recuerdos. Yo los hago pasar todos por ahí, por un plato de comida.
Sí, sí, tal cual. Sí, te queda por eso ese lugar en donde fuiste a comer tal,
sí,
cosa. Y eso está buenísimo, ¿viste? No hay... La verdad que es recomendable, y sobre todo si tenés el tiempo para hacerlo. Después uno va creciendo, cada vez va teniendo más responsabilidades,
claro,
más difícil viajar y hacer un viaje porque uno tiene ganas,
claro,
de ir a tal,
sí,
lado.
Priorizarse.
Tal cual. Pero no piensen que es una guita que vas a perder, porque la verdad que está, yo siempre decimos lo mismo, siempre está bueno invertirla en un viaje, porque me parece que creces, aprendés de otros lugares.
Ni hablar.
Aprendés cosas que no te gustan.
Además que ese viaje no termina nunca. O sea, empieza cuando lo empezás a imaginar, como ya hay una frase medio conocida. O sea, empieza cuando vos lo empezás a imaginar en tu cabeza, ya empezaste a viajar, ni hablar cuando lo estás concretando, y cuando efectivamente tu cuerpo viaja en ese avión, o donde sea, ahí ya estás viajando también. Pero cuando volvés no termina.
Tal
o sea,
cual.
Vos volvés y hay algo tuyo que quedó allá, y todo se va, los recuerdos se van transformando y van cobrando otro sentido, y seguís, y vos cerrás los ojos y seguís allá, y seguís viajando, y no se termina nunca. O sea, no es que hay gente que te dice, nada, pero 100 lucas o lo que sea,
sí,
por 15 días. No son 15 días, es
no,
para
no,
el resto
sí,
de tu vida.
Te queda para siempre, te queda para siempre. Y sobre todo también te hace valorar cosas que vos por ahí no te das cuenta acá, porque esa es otra también.
Sí,
decís,
sí,
vos viajás, no porque no te guste algo, pero viste, hay una cosa que vos podés sentir cuando estás afuera que no se puede mucho explicar, que después cuando volvés acá te das cuenta ciertas,
claro,
cosas que vos tenés que allá no las ves por ahí, no sé cómo explicarlo, ¿viste?
No, ni
hay algo como que de sentir que te pasa cuando estás afuera del lugar.
Porque
en donde
volvés transformado, porque te transforma. Entonces cuando volvés ves con otros ojos, porque no sos el mismo, exactamente el mismo no sos. No sé si querés agregar algo
no,
más.
No, nada más.
Estuvo
eso.
Buenísimo. Un lujo. poder sumar al programa en relatos, bueno, ni hablar que además hablaste un montón de hamburguesas y de hamburguesas distintas, porque siempre estamos hablando de las hamburguesas, sí, de Estados Unidos. Está bueno conocer un poco de otra versión.
Lo que quiero recalcar es eso que habíamos dicho, de que está bueno. Yo lo que noté que está bueno es que tiene una línea, viste, de que va por un lugar la hamburguesa ahí.
Que uno puede decir la hamburguesa francesa.
Tal cual. Lograron como decir, bueno, yo te hago una hamburguesa con cheddar y sarasa, si vos sí la querés, mirá, te la puedo hacer bien, tomá. Pero digamos, en general, nosotros vamos por este lugar, o aplicamos lo que es la gastronomía francesa nuestra, sí, al concepto de la hamburguesa, que por eso iba muy bien, porque es una comida rápida, que tiene algún tipo de salsa, algún tipo de queso. Entonces ellos dijeron, tiene el pan,
claro, sí,
dijeron, no, vamos a poner nuestras cosas acá. Y estuvo bueno lo que lograron, más allá de que después te guste o no, no importa. Pero digo, lograron como una identidad que está bueno, viste, con respecto a la hamburguesa. Así que bueno.
Bueno, buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora, yo el otro día estuve en mis redes, bueno, más precisamente en Instagram. Es algo que ya vengo masticando en mi cabeza hace un tiempo, a ver cómo lo explico esto. Tengo ganas de hacer un documental este año. Hay muchos que me dicen, ¿sabes cuánto estamos bien de tiempo?
Sí, sí. Estamos bien.
Hay mucha gente que me dice, che, tenés que ir a otro tipo de lugares a comer, o sea, que no sean solo hamburguesas. Y yo siempre tengo esa cosa interna de que tampoco voy a ir a cualquier lado, porque verdaderamente lo que más me gusta es la hamburguesa y es lo que más me fanatiza. Pero ahí siempre hubo algunas otras cositas que yo quería mostrar con mi mirada o lo que sea. Tenía ganas de hacerlo. Cerca de donde yo viví casi toda mi vida, desde los 3 años hasta los 20 y pico, que es el barrio de Villarrafo, o sea, Espeña, López de Vega y General Paz, prácticamente, para que se ubiquen. En esa zona justamente hay una panchería que está hace 1000 años, que era un kiosco y panchería, y de repente, bueno, mandó el kiosco a la mierda y se dedica a vender panchos. Se llama El Pancho Caliente. Queda en Avenida López de Vega y General Paz, del lado de Capital.
Puede ser, perdóname, puede ser que haya otro también ahí.
Hay otro.
Hay como una competencia, hay como un River Boca, o no, me estoy confundiendo. Ahí donde está el Pancho.
No,
hay otro que queda más para el lado de San Martín, que no es ahí.
El Pancho
es muy famoso.
46.
Claro.
No, pero son dos localidades distintas. No compiten directamente. Sí, es muy famoso igual. También ahora lo completamos. Es una panchería que el que es del barrio ahí de Devoto, de Saspeña, de Villarrafo, los Panchos del Gordo.
Perdóname, queda del lado de Capital. Claro,
sí.
Me está confundiendo.
Está igual a 10 metros de provincia, de la General Paz. El que es del barrio ya sabe, hay un fanatismo que todos los pibes lo tenemos. Yo tengo 30 años y como panchos ahí desde que tengo 15 más o menos. El tipo me conoce. Antonio es un gordo que se parece a Mario Bros. Entonces, nosotros decimos lo de Mario, decimos siempre, de toda la vida. Y le tengo un cariño muy grande a ese local. Es un local muy chiquitito, imagínate como que sea como París, pero más chiquitito. La gente, los tipos pasan líneas de colectivo que frenan el bondi y se bajan a agarrar un pancho y siguen con el colectivo.
Perfecto.
O sea, y pasan gente.
Como tiene que ser una panchería,
sí,
¿no? Un lugar chico, vaya, tomá, abarrotado de gente, tomá el pancho.
Y de pasada, y que salga rápido. Tiene un super pancho con un pan de Viena hecho especialmente para él, que lo compran en una panadería que obviamente no te va a decir nunca cuál es, pero a él le traen, o se lo va a buscar, no me acuerdo, pero tiene unas bolsas con un montón de panes. El pan es casi siempre fresco porque vende muchísimos panchos el chabón.
Claro.
Y
nunca, ¿la salchicha?
La salchicha es una pativiena, pero no es la pativiena que compras en el supermercado. Es una línea gastronómica.
Ok.
Es otra.
¿Pero con piel, sin piel?
No, sin piel.
Sin
salchicha
piel.
Tipo Viena. O sea, la que conocemos todos, la que más comemos acá desde chicos. El pan, la salchicha, en la panchera hay un montón de condimentos que él dice que ese es el secreto, como te dice cualquiera que hace panchos. Y tiene salsas que ninguna es, o sea, están buenas y todas, pero no es que hay una que decís, no, el pancho tiene que tener esa. O sea, hay 1000 combinaciones. Yo tengo 1000 amigos que vamos ahí y ninguno comemos el mismo pancho. O sea, eso quiere decir que están todos buenos.
Claro.
Yo tengo el mío, Aitor tiene el suyo, Gonza tiene el suyo y así sucesivamente. Entonces, este lugar tan simple, tan chico, y que hace que un tipo de 70 años, debe tener por lo menos, viva de vender panchos, a mí me conmueve.
Es excelente.
Y yo tenía ganas de hacer un documental de eso. Quería documentarlo, ir a hacer. Este es un tipo muy jodido, tiene un carácter de mierda el chabón. A nosotros nos trata bien porque nos conoce de siempre, pero al principio nos la hizo parir. O sea, le preguntás dos cosas, o sea, no sé, tipo, ¿qué es esa salsa picante? ¿Y es muy picante? Y te va a contestar
ya
mal,
ahí,
yo te
sí.
juro que te contesta mal. Y bueno, eso depende de vos, qué sé yo, te va a contestar mal. O si le pagás con 500 te manda la mierda, es así, es divino. Yo quería hacer algo, quería documentarlo de una manera. Entonces digo, así como existe esta panchería, que para nosotros es un templo, debe existir, o sea, hay en otros barrios, pasa lo mismo, está sucediendo lo mismo en estos momentos, está sucediendo lo mismo. Cuando lo manifiesto en las redes sociales, me doy cuenta de que de verdad existe, y vaya que existe. Entonces decidí anunciar que el año que viene voy a hacer un documental de pancherías de culto, le puse como un nombre que se me ocurrió en el momento, no sé después cómo va a quedar, pero se entiende, ¿no?
O sea, no, está bien, porque es como una panchería de culto, más que nada por el tema lo que es el negocio de que puede ser para él, digamos.
Y por la gente además también, claro. Porque digamos, no lo llevaron al nivel mainstream, no es Peters, claro. Que arrancó como tal, digamos.
Ah, no sabía eso.
Peters fue una panchería de culto, también queda cerca de mi casa, ahí en la Plaza de Voto, en un localcito chiquito que de repente empezaron a poner salsas a los panchos. Y no era común, no te digo que lo inventaron ellos, pero en la zona, sí, no lo hacía nadie eso.
Claro.
Bueno, después se franquició, le fueron como el orto todas las franquicias, se cerraron todas. Y ahora sigue siendo el de la Plaza de Voto.
El original quedó.
Sí, pero okay. No es lo mismo que claro. Antes. Bueno, el pancho de Mario, del Gordo Tony, es exactamente el mismo desde que nací y de que voy ahí. Entonces, anuncio esto en Instagram y le pido a la gente, los que me siguen en Burger Kid, que me aporten información de sus barrios, de sus localidades. Teniendo en cuenta que me siguen de todos lados, qué sé yo, que me aporten de Capital y de Buenos Aires. Bueno, me explotó el teléfono, 200 mensajes aproximadamente.
Tenés que ir acá, mejor pancho.
Yo les dije, denme información, en lo posible, con la dirección, el nombre del lugar, bueno, desde ya. Y si podés alguna historia, algún detallecito, claro, ¿viste?
Que me haga picar un
alguna
poquito.
Cosita que, claro, que me haga ir. Bueno, 1.000 millones de mensajes. Gracias a todos los que aportaron, eso me hizo que querer hacerlo ya, el documental. La mayoría decía Coquito,
sí.
Que vos fuiste también
el
primero que me lo dijo. Queda acá, ¿no? Cerca.
Sí, acá. Vamos en San Isidro, en la estación de tren de San Isidro.
Bueno. Ah, en San Isidro. ¿El de sí. Martínez cuál es?
Blancanieves.
Ah, no están tan cerca. No.
Bueno, están a dos
San
estaciones
Isidro,
de tren.
Ah, pensé que era más lejos, boludo.
No, San Isidro es más lejos para el lado de Zona Norte, digamos.
Sí, bien, perfecto.
Sí.
Bueno, Coquito, 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 Blancanieve, sí. Blancanieve, Blancanieve, Coquito, Blancanieve, Blancanieve, Coquito, Coquito. Un pibe de repente me manda fotos del lugar. O vos también me mandaste fotos.
Yo he puesto fotos de Blancanieve. No te mandé, pero he puesto alguna vez de Coquito, he puesto fotos.
Bien. Bueno, panchos simples, eso es lo que estoy buscando, con historia, con fanáticos, con gente que vaya a comer ese pancho y dar... Y terminar con esto de que el pancho es una comida berreta.
No.
Chupámela. No, o sea, no. El pancho te alimenta. No, está bien. No te voy a decir que es, boludo, no sé, que tiene que estar arriba de todo en la pirámide,
la pirámide alimenticia.
Boludo. Pero, o abajo en realidad, que sea lo más sano. Pero
no te hace nada comer un pancho.
Un panchito. Entonces, esto. Y hay gente grande. En estos lugares va gente grande en el que yo voy, por ejemplo. No es que somos todos pendejos comiendo pancho como estás. Hay gente muy grande comiendo pancho de todas las edades. Y bueno, los pibes me empiezan a contar estos lugares, Coquito allá, el Rey del Pancho en Pacheco, Zona Sur. Uno me dice, en la estación de José León Suárez, Pancho Susi. Ya los nombres me emocionan.
Susi.
Que no, me dice, es el típico pancho de una estación, pero que la tipa le puso un pancito que...
Claro.
Bueno, eso quiero, ese detallecito, esa cosa especial que te hace devolver, esa cosa simple que pasás por al lado y sentís el olor al pancho que te digo, ¿cómo un pancho?
Terrible.
Qué fuerte que es el pancho.
Sí.
Y hay que hacer un homenaje, se lo merece, definitivamente. Terminemos con la cuestión de que la comida, esto no vale la pena dedicarle tiempo de... No, sí, vale la pena, porque hay tipos que están viviendo de vender panchos hace 30 años.
Olvídate.
Te jode, entonces sí.
Bueno, Coquito, si vas, ya vas a ver lo que es la historia. Creo que viven como 4 familias viven de Coquito,
increíble.
La atienden ellos. Y yo te digo, los domingos al mediodía, que vos decís, ir a comer un pancho el domingo al mediodía, por lo general, viste, pastas, asado.
Sí, asado.
Pasás por la puerta que está todo cerrado, domingo al mediodía, y eso es lo único que está abierto, cola para afuera.
Como o sea, si fuese una pizzería.
No para de entrar gente y salir gente.
Eso me emociona esas cosas de barrio, que no, sin red social, sin ubicaciones glamorosas, sin nada ostentoso.
Por lo general, viste, el mismo mostrador que hace del 75 lo dejaron ahí.
Yo te juro que de verdad me emociona. Creo que es en Coquito que los pibes me decían, ahí lo comen el pancho con licuado de banana.
Sí, claro.
Ah, ese me
gusta. Licuado de banana.
Bueno.
Te lo hacen ahí en tu cara. Tienes el licuado de banana, el pancho.
¿Y vos comiste con eso?
Sí, claro. Y aparte no tiene otra cosa que no sea mostaza, ketchup. Creo que hay salsa golf.
Eso.
Mayonesa y fin.
Me encanta eso.
Tomá el pancho y ninguna salsa lioli de un carajo.
De nada. Ay, por Dios, qué genios que son estos tipos, boludo. Esa gente son genios. Lograr eso con tan poco, con tan simple, es un quilombo.
Sí.
Y bueno, y esto de que lo mezclan con licuado de banana me rompió la cabeza.
Sí,
dije,
sí,
no,
sí,
vamos
sí.
a hacer estas cosas.
En Blancanieves también, ¿eh? Blancanieves, el de Martínez.
¿Quién le copió a quién? Humed
y hay una batalla ahí, porque como son covecinales, si querés, sí. Hay una batalla aledaño. Continua de Blancanieves. Yo tengo mis razones de que, bueno, no van al caso.
¿Vos
ahora
sos coquista o Blancanievero?
Tendría que explayarme demasiado, no te puedo
No me vas a dar una respuesta entonces.
Ahora me parece que no, porque sería reducir demasiado la discusión. No voy a ser parte de esta cosa, porque son muy distintos. Es como comparar la hamburguesa de McDonald's con la de Burger King. Es como muy claro, difícil, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Son dos mundos diferentes.
Yo, que no estoy empapado ni condicionado por el tema barrial, porque no soy de esta zona, en los videos voy a decidir. La idea, bueno, ya si me estás escuchando, y la idea es hacer que sea un formato un poco distinto lo que es Burger Kid. Entonces voy a intentar voy a armar un equipito que me va a acompañar y vamos a trabajar juntos. Si tenés ganas de participar, sea filmando, sea acompañando, querés ser chofer, algo, querés participar, la idea es que seamos 3-4 personas. Yo tengo un amigo que yo lo considero escritor, porque escribe, tiene una, no sé, no escribió un libro, pero otra cosa que es lo que lo hace escritor, que tiene una facilidad para escribir buenísima, siempre me hizo reír y me te atrapa como escribe, y es fanático de los panchos. Entonces, Luquitas me va a estar acompañando, ya le dije, aceptó.
Te va a guionar, digamos, en algún punto.
Yo quiero que tenga algún tipo de relato, alguna cosa interesante, ¿viste? Sí. Para darle un marco distinto, que no sea lo mismo yo filmándome a mí mismo, como Burger King, que tenga un marco especial. Voy a elegir una serie que se van a hacer 9-10 pancherías y se va a cerrar. O sea, no van a estar recibiendo mensajes después, anda
a otro lado.
Se termina ese.
Es un documental, digamos.
Un documental. O saldrá en 2-3 partes, o lo saco todo de una, eso lo veré en su momento. Así que nada, si sentís que tenés algo para aportar, tenés ganas de formar parte, incluso hasta músicos pueden formar parte en aportando para la música, porque esto tiene que tener su música original, no puedo tener música de otros autores. Así que bueno, eso es lo que quería decirles. Estén atentos, que ya se va a ir formando. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y vamos a hacer un intento ahora de hacer un video en vivo.
Bien.
Y responder algunas preguntas, si tienen... Y si es que hay alguien que no esté comiendo un asado o que esté durmiendo la siesta y nos quiera preguntar cosas, y vemos que esté bueno, lo hacemos y respondemos a alguna pregunta de ustedes. ¿Te parece?
Dale.
Listo. Bueno, volvimos. Acabamos de hacer una transmisión en vivo por Instagram. Había unas 120 personas más o menos. Bueno, la mayoría saludando, comportándose como niños,
sí.
Eufóricos. A otros tantos preguntando cosas. Elegimos las que más nos parecían interesantes y las responderemos y nos vamos con esto. ¿Qué quedó?
Bueno, preguntaron por el pretzel, el famoso pan de pretzel. ¿Por qué no hay pan de pretzel acá y si era muy complicado o muy complejo de hacer?
No sé, no es tan complicado según... No. Si vos te pones a ver la receta... Bueno, vos haces pan de pretzel.
Sí.
Si te pones a ver la receta, no es tan complicado. Yo confieso que lo intenté una vuelta en mi casa y no salió, pero ni siquiera parecido. O sea, es como que me salió una tortuga. O sea, nada que ver.
Un pan de tortuga.
Es como un pan con un procesito más.
Claro. Sí, industrialmente creo que, se necesita de algunas máquinas importantes que no sé si alguien está en condiciones de ponerse a hacer solamente pan de pretzel por el tema de qué salida tiene. En el otro día, el jueves pasado, ahí en Burger Company, estaba hablando con Gerard de Burgertify, que me decía que estaría bueno, viste, en un momento hacer alguna cosa con respecto a eso. No es muy difícil de realizar. El tema es, bueno,
que como acá no se conoce el pretzel, no va a haber pan de pretzel tampoco.
Claro.
O sea, directamente pasa por ahí, que la gente no lo está esperando directamente.
Hagan fuerza por ahí, claro, y qué sé yo, viene alguien y hace su versión de pan de pretzel. Es como hacer cualquier otro pan, no tiene mucha, no es que necesitas un néctar de abeja neozelandesa. No.
Sí, incluso uno se conformaría con que mejoren el pan que tenemos. Sí. Chau.
Bueno, por eso estamos muy atrás, como primero hagamos un buen pan de hamburguesa, después vamos al de pretzel, al de papa. Bueno. Otra pregunta, blend secreto. O sea, ¿qué opinan de que las cadenas de hamburguesas no digan su blend secreto?
Ah, eso. No sé, está perfecto para mí. Sí. Yo, si tuviera una hamburguesería, no lo digo ni en pedo.
Igual lo dicen a veces.
Lo dicen, pero no, yo no lo diría.
O sea, Shake Shack sabes más, nunca te va a salir igual, pero sabes que de blend es. Las cadenas de Estados Unidos, por lo general, sabes qué tipo de blend tienen. Sí. Si investigás un poco, ¿no? No te lo ponen en el portal de internet.
Pero siempre hay algo, es como las pastas o la salsa de la abuela. ¿Qué le pusiste? Sal, tomate y laurel. Sí, la chota. Lo haces en tu casa y te queda como el orto. Y bueno, hay algo que nunca te van a decir. Para mí.
Sí.
Tengo muchas ganas de leer el libro de Leno, de Burger Facts, porque ahí yo sé que, por lo que estuve leyendo en los comentarios y eso, que hay recetas de hamburgueserías como que las publicaron.
Claro.
Está la de Dog, por ejemplo. ¿Cómo, qué mierda tiene la de Dog?
Perfecto.
Bueno, tengo ganas de saberlo y probarlo en casa.
Sí, por eso yo no sé hasta dónde es tan secreto. Por ahí te mienten y te dicen una cosa. Shake Shack te dice, viste que está el blend de Shake Shack. Dicen, no, es 50% tal, no me lo acuerdo ahora bien, pero está, si lo buscas lo encontrás.
Sí, pasa que cuando comparás con las Yankees es difícil porque los cortes la cortan distinto a la vaca. Obvio. Y esos cortes acá no están, no existen. Tenés que comprarte vos una media res y cortarla vos.
No lo vas a lograr acá en Argentina hacer el mismo corte que Shake Shack, obviamente. Otra pregunta, cadenas en Argentina, ¿qué piensan? Creo que se refiere a si van a venir más cadenas de hamburguesas.
Si estaría bueno que viniera.
Claro, sí.
¿Sabes que es algo que no tengo sensaciones encontradas? Imagínate que viene Shake Shack acá.
Sí.
Y está. Se tornaría algo normal en nuestras vidas.
Sí. No, y además no sé si estaría tan bueno. Yo creo que es el miedo a eso. Si viniera Shake Shack acá y no está tan bueno como el Shake Shack de allá, y sería un problema. Me pasa lo mismo con Five Guys. ¿Entendés? Como, bueno, si viene tendría que estar igual de bueno, porque si no es como...
Pero vamos a plantear los dos escenarios. Si está mala, me pone recontra triste, mal, o sea, zarpado, porque es como que, no sé, es como que es algo que vos sabés que está buenísimo, pero que te está dando una versión rebajada, trucha, de
no
esa.
No podés acceder.
No, toda la gente va a tener una mala imagen de Five Guys.
Tal cual.
No, esto no es, vos querés, vas a querer explicar a todo el mundo, no, pero esto no es.
¿Qué te pasó cuando fuiste? Vos tenés un video que cuando vinieron de alguna forma In-N-Out, hicieron una especie de hamburguesa.
Sí, no, nada que ver con la
nada
de
que ver,
nada que ver.
Yo creo que, yo opino que la experiencia tendría que ser por lo menos muy similar como para que no me moleste. Si es muy distinta la hamburguesa, y entonces no le ponga Shake Shack, porque no es Shake Shack. No sé.
¿Sabes qué pasa? Se me acaba de ocurrir ahora. Quizás, al tener acceso todos los días a Five Guys, o a Shake Shack, o la que se te ocurra, quizás pasa eso como con el Mundial. Hacé de cuenta que jugaran el Mundial todos los años. No sería lo mismo.
No, claro.
No sería lo mismo eso de cada 4 años. Uy, llegó el Mundial, boludo.
Y te agarra toda la...
Y quizás pasa un poco eso. Bueno, también está bueno que hay gente que no tiene la posibilidad de viajar o qué sé yo, o no se va a ir a Estados Unidos si no le interesa solo por comer una hamburguesa. Y bueno, tiene la oportunidad. Pero a la vez, quizás si no te la jugás... Está bien que no lo tengas, no sé, es raro, siento otro, muchas cosas.
Por otro lado, en algún momento vino McDonald's y Burger King a la Argentina, que antes no estaban, y ahora lo tenés mimetizado como que está, y está bueno que está. La idea de mañana te dicen, che, cierra McDonald's en Argentina, no está más, o cierra Burger King, no está más, y vos decís, no.
Tenés toda la razón del mundo, esa es la respuesta correcta, la que acaba de dar Sandals.
Comparaciones de hamburgueserías acá y en Estados Unidos.
Yo creo que mejoramos mucho, bueno, no sé, hablamos.
No, yo creo que todavía tenemos un camino por andar. Creo que hay un avance por ahí en algunos puntos. Me parece que no estamos al nivel de... O sea, digamos, si uno se va a Estados Unidos a comer hamburguesas, obviamente vas a tener mucha mayor oferta de hamburguesas que lo vas a tener acá. No sé si va por ahí la pregunta.
Yo pienso que no... mejoró muchísimo Argentina en lo que es la hamburguesa. Muchísimo en los últimos 2 años, sobre todo en el último año, 2017. Pero no creo que las de acá sean mejores que las de allá.
Ah, no, si esa es la discusión, olvídate.
No, eso calculo. No pienso que la mejor hamburguesa de acá sea lo cual sea, ¿eh? No. La que vos elijas le gane a la mejor de allá.
Sí.
Ni a la mediana de allá.
Nos falta todavía una base, me parece a mí. O sea, nos falta un poco, todavía falta tener una base como para decir, bueno, de acá podés empezar el crecimiento de lo que es la hamburguesa, ¿no?
Hay que hacer una, estoy muy futbolero, hay que hacer una depuración como en la selección. O sea, dejar a los que valen, o sea, dejar a Messi... Al arquero, ¿entendés?
Y sacar de la cancha.
A los que no, que se vayan a la concha de su hermana, que no, listo, gracias, no sé, boludo, Di María, que se lesiona siempre, tómatela.
No sumas nada.
Todas esas hamburgueserías de mierda, que se vayan y que vengan otra camada de acompañantes y que den una mejor imagen a la hamburguesa argentina.
Por eso festejamos tanto cuando aparece, no sé, alguien como, por ejemplo, Burgertify.
Sí, ni hablar.
Bueno. ¿Por qué...? Esperen que tengo que leer un poco mi letra. ¿Buenas hamburguesas en Estados Unidos? Sí. Ah, esta es la pregunta más corrosiva, digamos. ¿Por qué hay buenas hamburguesas en Estados Unidos si tienen una carne de mierda?
Bueno, eso es nada. Es falsa esa pregunta, porque no hay una carne de mierda en Estados Unidos.
Me animo a decir que hoy en día tienen mejor carne que nosotros.
Pero sí, que es una creencia. Es una creencia de como así como de chico te ponen en los manuales. Perón fue él, gracias a él, no sé, ¿no? Por decirte algo. Mentira, eso es mentira. Que la carne de acá es la mejor del mundo es mentira. Sí. Es mentira. Ahora, que es un país muy carnívoro, por
eso
lo cual
sí,
es,
claro,
en todos lados de carne y parrilla, hay sí, una cultura de que, por supuesto, de los domingos comer asado,
sí,
el promedio de los pibes saben lo que es una bondiola, de lo que es una... Sí, ni hablar. Allá quizás en Estados Unidos no tiene nada más puta idea. Hay dos cortes o no sé.
Sí.
Bueno, eso no es mentira. Pero que es mejor la vaca argentina que la vaca de allá, o que la sabemos cocinar mejor acá que allá, es mentira. Porque también de chicos nos querían como que allá, no, el yanqui... La pone en la barbacoa, ¿eh? La arrebata, la arrebata, está quemada por afuera, está todo crudo por adentro. Y bueno,
no saben
vos,
nada.
Y vos lo ves a los allá que te dicen, no, a los argentinos lo prenden fuego, o sea, el asado sí, está todo chamuscado.
Sí.
Bueno, qué sé yo, son culturas. Pero no tiene una carne de mierda, de hecho no, es riquísima la carne. Sí. Yo he comido, bueno, vos también hamburguesas a rolete y he comido asado allá. Sí.
Yo creo que me cambió la perspectiva el día que yo estaba en Estados Unidos y fuimos a comer a un lugar y mi viejo, que ya comenté anteriormente lo que es mi viejo, esto, acá a ver esto, Jackie, un lugar de bife, a ver, vamos a comer, a ver qué carajo de bife me dan. Así entramos
sí,
y me dieron un bife que no tengo que era el mejor del mundo, pero sí, era un bife de chorizo que yo dije, boludo, que me te quedes esto. Y era una cadena de...
Claro, lugar, ni siquiera
no era
un lugar
que me
de
fui
doctor.
A Don Julio USA.
Sí,
me
sí,
fui
sí,
a una cadena de cosas que te tiran por la cabeza.
Sí, una steakhouse.
Y estaba bien la carne, digamos. No era una gran diferencia con lo que te puedes comer acá en Buenos Aires. Ahí dije, viste, hay una forma de ver el tema de la carne que me parece que no es tan así.
No, no es así.
Bueno, así que eso fue todo.
Eso fue todo. Bueno, muchas gracias como siempre por estar ahí, por bancarse esta hora más o menos, o más de una hora de capítulo. Si te gustó, dale like y toda esa gilada, compartilo. Y nos vemos nos escuchamos
el año que viene.
En el año que viene, tontín. Bueno, gracias, Sandals.
No, por favor.
Chao, chicos, nos vemos.
Chao.